Con apoyo del oficialismo y la oposición, la Cámara Baja aprobó un proyecto de emergencia alimentaria.
La Unión Europea anunció más ayuda financiera para asistir a los migrantes venezolanos.
En Brasil comenzó una huelga contra el plan para privatizar el correo.
Empresas de buses de Buenos Aires advierten que suspenderán los servicios nocturnos por su frágil situación económica.
En el norte de la Patagonia, un tren de 7 vagones se descarriló tras chocar a una vaca.
Y en deportes, Mundial de Básquet China 2019. La Argentina apabulló a Francia y jugará la final contra España.
Y este es el desarrollo de la información.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto para prorrogar por 3 años el estado de emergencia alimentaria en la Argentina.
La propuesta pasa ahora al Senado y si lo aprueba aumentarán en un 50% los presupuestos para programas de alimentación y nutrición.
La iniciativa impulsada por la oposición y avalada por el oficialismo recibió 222 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención de una diputada de izquierda.
Mientras los legisladores trataban el proyecto, miles de personas se concentraban frente al Parlamento para exigir su aprobación.
Durante el debate, el diputado opositor Daniel Arroyo expresó en apoyo a la iniciativa.
Puede ayudar a ponerle un piso a la caída social. Es evidente que hay una emergencia, que hay un problema de hambre en la Argentina, hay problema de malnutrición, más cantidad de gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a las escuelas, más presencia en los merenderos.
Por otra parte, el jefe de bloque oficialista, Mario Negri, celebró el consenso en torno a la propuesta.
Nos pareció a nosotros, leyendo el proyecto, que era correcto, que era mejor, además, que lo discutiera el Congreso y que saliera por ley. Por eso estuvimos presentes a la sesión. Y además quiero, más que agradecer, decir creo que se actuó con mucha responsabilidad, que no ha existido acto demagógico con un problema tan serio como esto.
La prórroga de la emergencia alimentaria surgió tras la última devaluación del 30% que produjo un incremento de precios y un aumento de la pobreza.
A raíz de esa situación, el gobierno del presidente Mauricio Macri, recordemos, adoptó, entre otras medidas, la suspensión de impuestos a los alimentos básicos.
A todo esto se supo ayer que la inflación de agosto fue del 4%, según confirmó la Agencia Estatal de Estadísticas de la Argentina, en su sigla INDEC.
Esto significa que el aumento de precios en un año ya superó el 54%.
Tras conocerse las cifras, funcionarios del Ministerio de Economía le dijeron a la agencia de noticias Telam que el impacto de la devaluación en la inflación fue menor que el esperado.
El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió en la capital, Bogotá, a la encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini.
En una conferencia de prensa conjunta hicieron referencia a la situación generada por el éxodo de millones de venezolanos a raíz de la crisis en su país.
Al respecto, el mandatario colombiano aseguró:
abordamos temas que son de alta importancia para el mundo y para Colombia. Y puntualmente quiero hacer referencia a esa gran migración que ha tenido Colombia de hermanos y hermanas venezolanas que han salido huyendo de la pobreza, de la destrucción del aparato económico y, por supuesto, de la dictadura. Hablamos con la doctora Mogherini de los esfuerzos que ha hecho Colombia para albergar más de 1.3 millones de hermanos y hermanas venezolanos. Coincidimos en que se debe seguir haciendo un llamado para que haya más cooperación internacional, más donantes internacionales que permitan sortear la que a todas luces es la crisis migratoria más grande que ha sufrido América Latina en su historia reciente.
Por su parte, Mogherini destacó que Bruselas aprobó un incremento en el paquete de ayuda económica para enfrentar la crisis migratoria en la región.
Esta es una de las crisis humanitarias más carentes de financiación en el mundo y potencialmente una de las más grandes. Le aseguré al presidente que la Unión Europea está haciendo lo que corresponda. Entendemos que se trata de una crisis migratoria regional que requiere de una respuesta regional. Para ello, hemos conseguido sumar ya un paquete de ayuda por más de 130 millones de euros. Hoy me complace anunciar una nueva ayuda por 30 millones de euros dirigido a la identificación de migrantes y su integración socioeconómica.
Según cálculos de Naciones Unidas, unos 4 millones de venezolanos abandonaron su país en los últimos años para establecerse sobre todo en Colombia, Perú, Chile y la Argentina.
Los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa estatal de Correos de Brasil decidieron de manera unánime iniciar una huelga indefinida en contra del anunciado plan de privatización del gobierno.
La medida de fuerza que comenzó el martes por la noche también contiene otras reivindicaciones laborales y salariales.
El mes pasado, el gobierno de Jair Bolsonaro incluyó a los Correos en el Plan Nacional de Privatización e inauguró la fase de estudios para privatizar, total o parcialmente, la empresa y otras empresas estatales.
Quieren reducir radicalmente los salarios y los beneficios para reducir los costos y privatizar la oficina postal, señaló el sindicato Findect por medio de un comunicado.
Leandro Maya, uno de los trabajadores postales, señala la importancia de la empresa en el ámbito nacional y advierte que su privatización significará la extinción de muchos puestos de trabajo.
El Correo
es una empresa nacional. Hay muchas localidades en las que la única empresa presente es el Correo, que no tienen ni un banco o cualquier otra empresa. Además, el segmento de encomiendas viene creciendo cada año. El de cuartas, es verdad, viene cayendo, pero mucha gente aún lo utiliza. Entonces, si una persona quiere enviarle una carta a un pariente distante, si la empresa llegara a privatizarse, no podrá hacerlo, porque la empresa no tendrá interés porque no da ganancias.
Por otra parte, el gobierno de Brasil anunció ayer que el presidente Bolsonaro, operado el último domingo de una hernia, se mantendrá apartado de la actividad oficial hasta el próximo miércoles.
El mandatario iba a retomar las funciones este viernes, pero necesitará más días de descanso por recomendación médica.
Por la crisis económica, empresas de buses de la zona metropolitana de Buenos Aires advierten que suspenderán sus servicios nocturnos entre las 22 y las 5 de la mañana.
Los colectivos, como se les llama en la Argentina, tampoco van a circular los domingos ni los días feriados.
Según explicó la Asociación Civil del Transporte Automotor, la medida, que no tiene precedentes, es para enfrentar el actual contexto recesivo sin despedir personal ni aumentar las tarifas que pagan los pasajeros.
En un comunicado, la entidad pide disculpas a los usuarios, pero justifica, es la única manera de poder continuar con la norma de operar tranquilamente y como se está haciendo hasta el día de hoy con las empresas en los días y horarios de mayor demanda y mantener las fuentes de trabajo.
Por su parte, el Ministerio de Transporte condenó la suspensión de recorridos nocturnos, que calificó de ilegal por tratarse de un servicio público.
Las mismas fuentes también calificaron la medida de intempestiva y aseguran que está abierto un canal de diálogo para evitar su implementación, que sería a partir del próximo lunes.
En la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia, un tren de 7 vagones descarriló tras chocar a una vaca.
Sobre esta noticia recibimos un informe de la filial de Viedma de Radio Nacional Argentina.
Un tren de carga descarriló tras embestir a una vaca en cercanías de Río Colorado. La formación, perteneciente a Ferrosur Roca, transportaba arena con destino al Alto Valle y tras el choque, la locomotora y 7 vagones salieron de las vías y terminaron volcados. Los maquinistas debieron ser atendidos en el hospital de Río Colorado, aunque sin lesiones de gravedad. Se indicó que las cuadrillas de reparación deberán trabajar arduamente para intentar despejar los rieles antes del fin de semana.
En RAE Argentina al Mundo, la información deportiva.
Mundial de Básquet China 2019.
Argentina apabulló a Francia y enfrentará a España en la final del certamen.
El partido terminó 80-66 en favor de los dirigidos por Sergio Hernández.
España, por su parte, venció a Australia por 95-88.
Ambos jugarán el domingo a partir de las 12 horas UTC.
Superliga de Fútbol Argentina.
Diego Maradona debutará como técnico del Club Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo a partir de las 14 horas UTC.
El retorno a la Argentina como estratega y entrenador será como local en la ciudad de La Plata y ante Racing Club de Avellaneda, entidad que dirigió por solo 11 partidos en la década del 90.
El astro de 58 años tuvo una mañana de viernes activa en su flamante rol, invitando a desayunar a todos los preparadores físicos y directores técnicos de las divisiones inferiores.
Se reunió con ellos para una presentación formal y les pidió un informe pormenorizado de las promesas y cuáles están aptas para ser promovidas en el corto plazo.
Allí le dio forma a la alineación que tenía en mente con un esquema 4-4-2 ágil, similar a lo que planteaba en su club anterior en México, Dorados de Sinaloa.
Hasta aquí las noticias desarrolladas en RAE Argentina al Mundo. Los acompañamos.